입을 어려움.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Hoy recibo no a una autora o autor, sino a dos. En esta ocasión son Neus Arqués y Jordi Mella que han escrito a cuatro manos la novela Beu de Foc, editada por Al Revés. Aún no la tenemos en castellano. La traducción de su título es Voz de Fuego. Y en esta charla les voy a preguntar al respecto y mantendremos una conversación sobre este libro y otras muchas cosas. La novela consta de 259 páginas y es una edición en paperback que vio la luz en marzo de 2024. A los oyentes con mejor memoria de este podcast quizá les esté sonando mucho el nombre de Jordi Mella, y es que ya visitó Librorum en julio de 2023 junto a su socio y compañero Richard Royuela para hablar sobre libros y música. Hecha la intro, os dejo con la charla y espero que la disfrutéis. Hola Neus, hola Jordi, bienvenidos a Librorum.
Hola.
Hola.
Hola, hola. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchísimas felicidades por esta novela, Beu de Foc.
Muchas gracias.
Neus, para ti no es la primera, ni mucho menos. Has escrito ficción, has escrito no ficción. He visto que has escrito bastante sobre temática histórica, sobre visibilidad de la mujer, sobre marketing. O sea, has tocado un montón de palos, tocas un montón de palos, ¿no?
Sí, y esto es un poco inusual, ¿verdad? El otro día lo pensaba, ahora lo que, casi como lo que el mercado pide es que escribas un género y te dediques todo el tiempo a ese género, ¿no? Dame la romántica, venga, pum, 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 pum. Y creo que lo que me he ganado yo es la libertad de escribir lo que quiero.
Qué guay. Te presentas en tu blog como escritora y analista. Cuéntame, por favor, a qué te refieres en concreto con analista, que esto no me quedó claro.
Mira, durante mucho tiempo he estado trabajando haciendo consultoría para personas o instituciones que necesitaban gestionar su visibilidad. Y entonces el punto de partida siempre era un análisis y pensé, me gusta más analista que gestora, y me quedé con analista.
Muy bien, muy bien. Jordi, a ti, los oyentes del podcast seguramente te recuerden, saben que eres el responsable o uno de los responsables de la publicación ahora online Rockzone, que como su nombre indica, es una publicación musical, en especial dedicada al amplio género del rock y a sus múltiples variantes. Y tú eres periodista, ¿no? De formación.
Correcto.
¿Cómo ha sido dar el salto de escribir textos periodísticos, reseñas, crónicas, a escribir ficción, una novela, al fin y al cabo?
Pues, bueno, la verdad fue un poco gracias a Neus, obviamente. Es algo que tenía en la cabeza, pero que sinceramente no me veía capaz, o al menos en este momento, un reto así, afrontarlo yo solo. Creo que el periodismo, lo que sí que te ayuda es tener el hábito de escribir y más o menos bien o mal, pero pues dominar un poco lo que es el lenguaje. Y yo ficción realmente desde el instituto, que sí que me presentaba lo típico, los shocks florals y cosas de estas, y escribía pues más tipo cuentos o relatos cortos. No había vuelto a escribir ficción, y tampoco había escrito apenas en catalán. Normalmente siempre utilizo el castellano porque Rockzone es un medio en castellano. Así que era un poco un doble reto, pero muy contento de haberlo conseguido.
De todos modos, antes de existir Beu de Foc, existía Mític 70, que es esa serie documental de 6 episodios. Yo he visto los 3 primeros, he de deciros que me está encantando. Pone idea original de Neus Arqués. ¿Qué me podéis contar? Yo tengo que deciros una cosa. No tenía ni idea de la existencia del tal Bruno Lomas.
Y cuando
y yo digo, bueno, pues ¿este quién será? Y me puse un poco a buscar información y aluciné bastante con el personaje. Quiero decir que, aparte de que me está entreteniendo y me está gustando mucho, y hay, por supuesto, Camilo VI y Nino Bravo los conozco, me está haciendo aprender también muchas cosas.
Qué bien. Pues mira, la idea de mi TIC Satanta es mi proyecto pandémico. Yo durante la pandemia sí, descubrí que guardaba unas libretas donde yo de pequeña apuntaba las canciones que escuchaba por la radio y me gustaban. Y entonces las titulaba Cancioneros, ¿no? Y era como una especie de Spotify en papel.
Guay.
Y mirándolas, aquello estudiando, a ver quién me gustaba, ¿no? Cuando era pequeña, me di cuenta de que todos eran valencianos. Y pensé, ostras, esto es un poco sorprendente, porque parecería que en los 70 no hubiera, ¿no?, más cantera musical en España que la que venía de Valencia. Entonces me dediqué a ver dónde habían nacido estos cantantes y, oh sorpresa, habían nacido en una carretera que es una línea recta que mide 100 kilómetros y todavía me llamó más la atención. Entonces, Jordi y yo tenemos un amigo común que es Richard Royuela y como sabía que Richard había estado en lo de Parchís para Netflix, le dije, mira, Richard, yo me he encontrado con esto, ¿no? Dijo, ah, bueno, aquí podría haber una historia. Y bueno, 4 años después, la historia es la que has visto tú con mi TIC Satanta como docuserie, ¿no?
Sí, sí, se puede ver. Yo la estoy viendo a través de la aplicación para mi tele de Apunt, que es la televisión valenciana, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Pero estoy equivocada si os pregunto si también se puede ver en Movistar o no. Es que no sé por qué he visto en algún sitio que puede verse en
teoría,
Movistar.
Pero... sí, lo que pasa es que creo que como hay diferentes paquetes en Movistar, no sé si en el básico se puede ver o no, sinceramente.
Vale, vale. De todas maneras, me parece que hasta si hay gente que esté interesada en verla y no tiene acceso a Apunt, me suena que en YouTube debe de estar, ¿no?
Bueno, en la propia web de Apunt online se puede,
puede ver.
Están colgados los capítulos, sí. Y en Movistar, no sé si... porque estos son tipo licencias y tal... Me imagino que igual primero lo tienen como en un paquete y luego lo pasan al general. No sé exactamente, porque de ese departamento no nos ocupamos ni vos ni yo.
Bueno, de lo que sí que os habéis ocupado seguramente es de un trabajo de documentación importante, tanto para el documental como para la novela, que Neus empezaba ya a hablar del tema. Yo personalmente os imagino disfrutando del proceso, no sé si me equivoco.
Sí, mucho. Hombre, si no se disfruta, no merece la pena, yo creo.
Ni se resiste.
Sí. No, la verdad es que es eso. Mi TIC Satanta, aunque Neus y yo nos conocíamos de hacía muchos años, pero era el que había mantenido el contacto con ella era más Richard, mi socio y compañero en Rockzone. Y eso, cuando Neus le propuso a Richard, Richard contactó conmigo y empezamos un poco lo que decías tú, de documentación y a preparar todo lo que era la escaleta del guión y tal. Y ahí vimos que nos entendíamos muy bien trabajando juntos y escribiendo juntos. Y eso es lo que dio pie luego cuando Neus tuvo la idea de coger todo ese mundo y convertirlo en una novela, pues de que aceptara y de que fuera bien, la verdad.
Qué bien. Bueno, Beuda Folk va de un cantante y de su grupo o conjunto.
Que conjunto,
una palabra que me encanta. Mi abuela decía conjuntos y me quedé, digo, ostras, es verdad. A principios de los años 70, este conjunto intenta hacerse un hueco en el panorama musical español. Sin hacer spoilers. Cualquiera de los dos. ¿Qué más podemos contarles a los oyentes a modo... solo de sinopsis sobre Beuda Folk?
Jordi, que esta parte la clavas. Venga,
venga, un gancho.
Uy, qué presión. No, eso. Beuda Folk tiene a Juan Vicente Llorens, que es el protagonista, que es esto, un chico de Barcelona, que después de ver a los Beatles en el famoso concierto del año 65 en la Monumental, junto a sus amigos del Barrio de la Plata, decide montar un conjunto de rock. Y la novela un poco empieza 5 años después, cuando ya han hecho la mil y se han reencontrado, pero bueno, siguen siendo muy jóvenes, tienen 20 años, y deciden un poco reactivar Los Truenos, que es la banda, y se van un verano a Benidorm a probar fortuna. Y allí consiguen que en un hotel les cojan como banda residente, ¿no?, para amenizar un poco las noches de verano y a las turistas. Y ahí se cruzan con un personaje que es Sisco Casas, perdón, que les propone hacerles de manager o de representante. y la primera acción que les propone es irse a Madrid, porque si querías triunfar te tenías que ir a Madrid. Y a partir de aquí ya la historia se va complicando y la novela básicamente se desarrolla durante 10 años, del 70 al 80, y luego hay un epílogo, que hay un salto temporal donde vemos ya a Juan Vicente, que ha sido de él, ¿no? Un poco...
Es muy chulo, es inesperado, ¿eh? El epílogo me encantó, me gustó mucho. Vale, pues voy a ir cogiendo cosillas que tú has dicho y que tengo yo apuntadas por aquí. Para empezar, lo de las guiris. Yo tengo 13 años, en realidad, y me reí mucho a carcajada con lo de beu the fuck. Cuando la inglesa dice beu the fuck, pero bueno, que bueno. Hablando de idiomas, mira, esto me viene muy bien. Afortunadamente, Librorum lo escuchan desde muchos sitios diferentes y sé que me lo van a preguntar. ¿Tenemos a la vista la traducción de esta novela al castellano?
Lo estamos hablando. Lo estamos bien. Hablando.
Porque me lo van a preguntar tanto.
¡Qué bien!
Sí, seguro.
Sí, sí. Lo que pasa es eso, ahora queríamos disfrutar un poco del lanzamiento y también centrarnos en la edición de catalán, porque es el segundo título de una colección de narrativa catalana, pero obviamente sí que nos gustaría en un futuro próximo que hubiera una traducción al castellano.
Ok. Bueno, hubo una presentación así con amigos y tal, a la que tuve el placer de ser invitada, y en ella uno de los editores de Al Revés dijo... Esto es una novela generacional. A mí me llamó mucho la atención. No sé si estáis de acuerdo, si es una cosa que a vosotros también os gusta decir de vuestro libro.
Mira, yo creo que soy generacional, ¿no? Porque estamos todos con los millennials. Yo ya me he perdido, ¿no? Con tanto acrónimo.
Yeah.
Lo que yo sí creo es que la gente que en aquel momento tenía 20 años, hoy tiene 70, ¿no? Y se pregunta... qué ha sido, qué pasó y cómo fueron, y no qué quedó de eso. Y los que hoy tienen, los jóvenes de hoy también se enfrentan a una época, bueno, no se enfrentan, se acercan a una época que está como siendo muy revisitada, y debemos dar gracias a Mola Mazo, Camilo VI y Rafael, puede ser un gran noche, tu gran noche, o no sé, la noche de quién, ¿vale? Porque esto ha puesto otra vez a los 70 en la palestra. Entonces yo creo que está bien definirla como generacional sin cerrarse a que se pueda leer hoy, sea cual sea la edad que tú tengas.
Sí, yo tampoco, o sea, como mínimo no la escribimos con una intención de que fuera una novela generacional, en el sentido que tampoco nosotros vivimos esa época o sea, éramos niños.
Claro.
Pero sí que la veíamos como una un poco sí que había la etiqueta de una novela coming of age, ¿no? El término este inglés de un poco el paso de joven a adulto. Que es en estos 10 años es el camino por el que transita Juan Vicente Llorens, ¿no?
Totalmente. Además tiene un punto importante, yo diría incluso de novela histórica. Vemos momentos históricos como la visita de Nixon a España o el atentado a Carrero Blanco, que por otro lado también da lugar a un momento con un puntito cómico del que no diremos nada por los spoilers y para no que nadie se enfade. Y encontramos además multitud de referencias a revistas, a locutores de radio, a otros artistas, ¿no? Por eso decía antes, el proceso de documentación, aparte de disfrutarlo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis echado mano de amigos, supongo, y de conocidos? Pero...
Mira, al principio, o sea, en la parte inicial de la documentación leímos mucho. Y después, a medida que, bueno, cuando ya se supo que había producción, que había rodaje, etcétera, claro, tuvimos que entrevistar a muchas personas que en aquella época eran músicos o tocaban con los 5 protagonistas del docu o estaban en esa escena, ¿no? Entonces, claro, es que nos explicaban unas cosas que nos parecían tan fascinantes que teníamos que, pero no podíamos inventar alrededor de eso, porque un documental tiene que ser fehaciente, ¿no? Pero nos quedamos con esas historias, yo creo que fueron esas historias las que después nos empujaron a escribir Beu the Fuck.
Sí, y aparte, yo creo lo que comentas de la documentación, que es algo que está destacando mucha gente que está leyendo el libro, es que todo parece como real, aunque sea una historia inventada, pero podría haber sido real, ¿no? Y entonces yo creo que ese trabajo previo que hicimos para el documental nos sirvió mucho para eso, para dar veracidad a la historia, aunque sea de ficción.
Y de los artistas que salen en el documental, Bruno Lomas, Nino Bravo, Juan Bau, Camilo VI y Juan Camacho.
Correcto.
¿Quién es más Juan Vicente? Porque, claro, yo como al que más conozco es a Nino Bravo, que por cierto, mi madre era del club de fans y tenía un carnet, me dijo.
Ah. ¡Qué bueno!
Sí, así que yo imagino a Juan Vicente muy parecido a Nino Bravo, pero ¿cuáles son los ingredientes?
Es como si pusieras a los 5 cantantes, más a los cantantes que no triunfaron y de los que también habla el documental y sobre los que también nos documentamos, en una coctelera y la agitaras, ¿no? Porque sí que es verdad que Juan Vicente es como el arquetipo de todos esos cantantes. Les pasaban cosas muy parecidas. Tenían giras inhumanas, donde un día tocabas en La Coruña y al día siguiente tocabas en Sevilla. Conducían la intemerata de kilómetros por unas carreteras que no son en nada las carreteras que tenemos hoy. Vivían el boom del turismo, igual que quizá lo estamos viviendo. O sea, es decir, hay muchas cosas que compartían que Juan Vicente destila de alguna manera, ¿no, Jordi?
Sí. O yo qué sé, o el conflicto con el padre, ¿no? En esa época, que un chaval dijera, no, es que yo quiero ser cantante. Pues era visto como una locura absoluta, ¿no? Porque lo que se buscaba era, sobre todo eso, las familias que tenían un negocio familiar, pues que el hijo heredara el negocio y lo tirara adelante. Uh-huh. Y todo eso también queda reflejado en la novela.
Sí, es una novela, dentro de que es ficción, por tanto novela, ¿no? Pues uh-huh. es muy realista. Uh-huh. Y estabais hablando, decías, Neus, el tema de los artistas en carretera. Súper importante y más teniendo como tenemos la historia de, bueno, pues otra vez, Nino Bravo y tantos otros. Eso no lo habéis dejado atrás.
No, porque fíjate que de los 5 protagonistas de Mythic Satanta, del documental, 3 murieron en accidente de coche. O sea que en aquel momento, no morir, pero sí accidentarse. Y además yo creo que se accidentaron los 5. Lo que pasa es que 3 ya no lo pudieron después, no se recuperaron, ¿no? Entonces que haya carretera y que haya mala carretera en la novela es tan real como que haya el atentado contra Carrero Blanco, ¿no?
Entonces, a la hora de crear estos personajes, Juan Vicente y su grupo, su conjunto, los truenos, el manager, las actrices, que toda esta gente que aparece por ahí, ¿habéis tenido poco, entre comillas, trabajo a la hora de meter ficción? Porque teníais como pues toda esa documentación con esas vidas tan especiales, ¿no? ¿Qué parte dejamos a la ficción? A ver.
No, hay una base que es eso, que es real, que es veraz, pero luego los intríngulis y la parte más culebrona y dejamos suelta la imaginación y, claro, queríamos que la novela tuviera gancho, que pasaran cosas, entonces, bueno, ahí sí que nos dejamos ir bastante. No tuvimos, digamos, testimonios directos de cosas que pasan en la novela, de todo. O sea, hay cosas que son completamente inventadas.
Pero quizá nos servía como de señal, ¿no? Porque, claro, el reto de la novela es que los dos teníamos que ver en la misma trama. Entonces, a veces, para, no sé, describir un personaje, en lugar de hacer la gran explicación, decías, bueno, este personaje sería como tal personaje si hiciera no sé qué. Entonces, el compañero ya decía, ah, vale, ya lo entiendo, ¿no?
Bueno, estábamos hablando de que Los Truenos es un conjunto originario de Barcelona, que empiezan a hacer bolos de verano en Benidorm, si quieren triunfar han de ir a Madrid. Empieza la historia más o menos, no sé si me equivoco, verano del 69 en Benidorm, o ya es el 70, pero de todas maneras yo creo que el inicio de verdad, y tú antes lo mencionabas, el inicio de verdad de esta historia, el verdadero disparador, es el concierto ese que dieron los Beatles en la Monumental de Barcelona, que parece que eso fue como el despertar para la creatividad de mucha gente, ¿no? Y habéis querido dejarlo claro ahí, parece.
Sí, bueno, curiosamente, esta semana que hicimos la presentación en Girona y vino una mujer que había estado en ese concierto.
¡Hala!
Sí, sí. Y aparte fue gracioso porque decía, no, me tuve que como que escapar y no sé qué. O sea, que la diferencia esa generacional entre los padres de esa época y los hijos que buscaban pues esos nuevos estímulos, nuevos sonidos, es totalmente real. Y es evidente que los Beatles supusieron una ruptura total y todos los músicos con los que hablamos para el documental te mencionaban a los Beatles, o sea, porque aquí había la tradición de la música, podríamos decir, pop o tal, venía más de Francia o de Italia, pero la irrupción de la música anglosajona llegó sobre todo por los Beatles. Elvis un poco antes, pero los Beatles sin duda mucho más.
Cuesta creer, ¿no?, que llegase, con las dificultades que había, ¿no?, que llegase la onda de Elvis aquí. Sí. Y luego lo explicáis súper bien en el docu, que fueron los militares en las bases. Yo me quedé, digo, ostras, claro, tiene sentido, ¿no? Qué bueno. También habláis de Londres en la novela, un sitio históricamente inspirador para los artistas, ¿no? No, tampoco podíais dejar de lado, no solamente por el tema de que viene de allí, sino también habláis de algún otro artista como David Bowie, que inspiró a tantos, ¿no?
Bueno, también, ¿sabes qué pasa? Que David Bowie es como el súper favorito de Jordi. Le vuelvo a pasar la pregunta a él.
Sí, pero si no recuerdo mal, la idea de meter a Bowie fue tuya, ¿verdad?
Sí, porque fíjate, claro, David Bowie es como que es un señor eterno, perenne, y leía algo de él, o sea, el Financial Times, en algún sitio, que me extrañó que hablaran de él. Y estábamos escribiendo, Jordi y yo, digo, mira, no me puedo creer que han hablado en Financial Times de David Bowie. Entonces le dimos la vuelta a ver cómo podíamos meter a David. Es así como avanzábamos. Sí. Pues ahora vamos a meter a David Bowie en la novela. Y salió la idea de ir a Londres a verle, ¿no?
Y aparte, que también sale en la novela Miguel Bosé, Bowie también tuvo una influencia muy directa en Bosé y en todo el rollo andrógino y tal, ¿no? Entonces nos parecía un buen... una buena figura para atar todas esas cosas.
A pesar de que estemos hablando así como a trocitos y vamos dando saltos tanto entre sitios como épocas, artistas y tal, la historia es lineal. Sí. Formalmente avanza en el tiempo durante un periodo de 10 años. También encontramos algún flashback, nada muy complicado de seguir, la verdad, ¿eh? Contra todo pronóstico, y ahora os digo por qué, los capítulos son larguitos y la novela engancha un montón. Y digo contra todo pronóstico porque tenemos esa idea de que un libro que engancha de tener capítulos cortos de otro capítulo más. En este caso, es una novela que no quieres dejar una vez la empiezas y los capítulos no son precisamente cortos. No sé si os habían dicho que la novela engancha.
Que la novela engancha, nos lo ha dicho mucha gente, te lo agradecemos. Que sean los capítulos cortos o largos, no es la primera vez que nos lo comentan. Yo creo
manía.
No, está muy bien. Creo que la explicación debe venir porque los capítulos están estructurados claramente en escenas y las escenas no son muy largas, pero se concatenan, ¿no? Y entonces yo creo que estás en una escena y quieres saber lo que sucede a continuación, entonces vas haciendo como una maratón de escenas, ¿no?
Sí, y aparte, aunque no está estructurado en plan un capítulo por año, pero sí que al tener más o menos definido que empezaría en el 70 y acabaría como en el 80, pues más o menos ya te lleva a hacer una distribución un poco homogénea de por capítulos y al final tienen que pasar cosas en esos capítulos. O sea, que el formato de capítulos quizá un poco más largos nos lleva muy bien para contar la historia como queríamos.
Y de hecho hay un momento cuando los chicos, hablando de esto de entre los 70 y los 80, hay un momento cuando los chicos están en Madrid en el que se menciona la aparición de los primeros heroinómanos, que a mí personalmente esto me sorprendió porque pasa bastante al inicio y en mi cabeza esto había llegado a finales de los 70, principios de los 80.
Pues fíjate, eso está documentado. O sea, que nosotros veníamos documentados del documental en la parte musical, pero también después fuimos como bastante obsesivos, yo lo soy, a la hora de que lo que uno menciona tenga sentido, porque igual que tú te lo preguntas, hay muchas personas que dicen, ah, bueno, esto no es verdad. Por ejemplo, en un momento determinado, el protagonista juega la lotería. Bueno, pues el número que aquel año resulta agraciado fue ese número.
Lo buscasteis.
Y si había sido agraciado el año anterior, también es cierto, ¿sabes? O sea, que
qué bueno.
Es como de obsesión. Y sí, es verdad, en aquel momento empezaba la entrada de heroína que cogió a todo el mundo con el paso cambiado.
Ah, para mí fue una sorpresa, ya os digo, y pues eso, lo que os decía antes, ¿no? Me gusta descubrir estas cosas y aprender. La novela tiene, habláis de heroína, por ejemplo, tiene un punto muy oscuro también. No todo en la novela es fiesta y alegría, hay una historia de caída, de auge, no vamos a decir en qué orden, y esa oscuridad, además de caer sobre los personajes, que hay... alguno que es bastante siniestro, bastante retorcido.
Bueno, el lado oscuro de la industria musical está ahí. Y entonces también queríamos reflejar eso porque, una vez más, haciendo la documentación para Mythic Sedanta, te contaban historias que también no te las contaban desde un punto de vista igual de mira qué mal lo pasé, pero que tú al escucharlas decías, ostras.
Qué igual, fuerte, ¿no?
Qué fuerte, o igual ni siquiera eran demasiado conscientes. Pero sí que notabas, ¿no? Sobre todo los que no triunfaron, que tenían como un punto de a mí me han engañado, a mí me han estafado, a mí me arruinaron, ¿no? Mm. Y era bastante constante ese sentimiento.
Y luego también habláis de mucho de sexo y hay mucho sexo explícito en la novela, mm-hmm. pero habláis de sexo no solo como relaciones entre músicos y fans o lo que sea, sino que vemos que hay personajes, uno en concreto, que lo usa para ejercer algún tipo de poder sobre esa otra persona. O sea, que así que a mí me impactó más eso que no, pues a lo mejor el abuso de sustancias, ¿no?
Bueno, yo creo que el sexo, asociamos el sexo a la industria musical, pero en realidad creo que podemos estar todos de acuerdo en que el sexo es una herramienta de poder y que se puede utilizar para someter a otro o para conquistarlo, para seducirlo, ¿no? Y no necesariamente de forma emocional, sino también por conveniencia.
Ya, para usar ese poder, ¿no? Mm. Bueno, el hecho de que el libro esté escrito a cuatro manos lo hace muy especial, a mí al menos me lo parece. Hay otros ejemplos, por supuesto, me viene a la cabeza Buenos Presagios con Neil Gaiman y Terry Pratchett. Uh-huh. ¿Ha sido fácil el unir ideas, estilos? Antes decíais que os habíais entendido bien, pero bueno, la relación a lo mejor no viene de hace tanto tiempo. O sea, ha sido montar un puzzle a cuatro manos y ¿cómo lo habéis pasado? A ver.
No, la verdad es que eso, teníamos un poco la práctica del documental, insisto, uh-huh. y es que fue muy continuo realmente el pasar de hacer el documental a hacer la novela. Obviamente yo era virgen en el aspecto de escribir una novela, así que me fiaba totalmente del criterio de Neus a la hora un poco de estructurar y de que me explicase la mecánica, ¿no? De escribir una novela. Y sí que teníamos, no sé si era miedo o preocupación de que teniendo estilos, bueno, Neus puede tener un estilo, yo no sé si, ni siquiera sabía si tenía un estilo, ¿no? Como escritor, sí que teníamos bastante obsesión para que no se notara, ¿no? De esta parte la ha escrito uno, esta parte la ha escrito el otro. Entonces, me imagino que hay novelas o libros colaborativos que son más de tú escribes el capítulo 1, yo el 2. Y
se nota a veces la mano de uno y de otro, sí.
En este ha sido un proceso de mecánica de, vamos, a la pieza más pequeña escribir realmente juntos, ¿no? Aunque es verdad que nos repartíamos escenas, pero luego yo reescribía sus partes, Neus reescribía las mías y íbamos empastando, sí, sí. Y yo creo que lo hemos conseguido en general, ¿no, Neus?
Bueno, yo creo que al final lo que te permite no distinguir quién está escribiendo es que ha habido, sí, escribir, pero ha habido una parte muy bastante significativa de edición, ¿no? De decir, vale, igual esta escena está muy bien, pero se sale de por donde estamos llevando el libro estilísticamente, pues la tenemos que aparcar, ¿no? Entonces, el tema de editar e intentar cuadrarlo todo ha sido lo que más tiempo ha llevado.
Ya.
Y mucho trabajo previo también. Hemos, en Girona lo decía, o sea, hemos hablado tanto más que escrito, porque era una negociación en el buen sentido constante para tener claras los personajes, las acciones y la trama, ¿no?
¿Hicisteis algo parecido a iros a una casa, eso que hacen algunos, o tuvisteis que compaginarlo
a mi casa?
Tuvisteis que compaginarlo con el día a día, no quedó otra, ¿no? No pudisteis iros ahí a un parador, a haceros un retiro de escritura ni nada parecido, no pudisteis.
No, bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy escritora y es mi oficio, entonces si yo tuviera que escribir solo cuando llueve y me preparo una humeante taza de té, no escribiría jamás.
Nunca, ¿no?
Entonces es como decir, bueno, hay que quedar estas horas, hay un calendario, tenemos que conseguir resolucionar este capítulo en este tiempo y vamos así.
Sí, una de las cosas que me enseñó Neus es en plan, da igual cómo estés, cómo tal, o sea, tú escribe. escribe, porque el hecho simplemente, ¿no? La acción de escribir ya te lleva a escribir más y a escribir mejor, ¿no? Que a veces estás tú ahí, primero que da pereza al final, ¿no?
Escribir, como todo.
Como todo, ¿no?
Bueno, a mí no me da pereza.
No, pero hay ciertos a mí sí, hay ciertos momentos que, yo qué sé, dices, pues preferiría hacer otra cosa. Pero es verdad que a la que te pones, el acto de escribir en sí mismo engancha y te lo pasas muy bien. O sea, yo he disfrutado y creo que nos también ha disfrutado mucho escribiendo juntos.
Muy bien. Pues yo sí que hay una frase cuando la leí que pensé, esta es de Jordi. Pero he de decir que no he distinguido, ¿eh? Y mira que te leo en Rock Zone y digo, bueno, a ver si pillo. No, pero hay una frase que dice, el primer paso para ser una estrella de rock es que el mundo te vea como una estrella de rock. Y eso es imposible si un día te encuentras a la estrella vestida con una bata azul contando tornillos en una ferretería. Ahora me vas a decir, pues no, esto es de Neus.
Bueno, sí, ¿no? Porque es realmente una frase de esas a medias. Yo que diría que la primera parte de la frase es mía. Y la segunda es de Neus.
Podría ser.
Sí.
Jordi, hemos comentado antes bueno, que es tu primera novela, hemos hablado de las diferentes teclas que toca Neus y yo te pregunto, ¿qué ves en el horizonte? Si te ves a ti mismo escribiendo sobre otros temas, sobre otros géneros incluso.
Pues Dios dirá, o yo diré, no sé. Ahora mismo, como te decía antes con lo de la traducción al castellano, quiero disfrutar de este momento y en el futuro, ya sea solo o con Neus, sí que creo que puede haber un segundo libro. Pero supongo al final, como todo, es encontrar una buena historia. En este caso, pues eso, vino de una manera un poco insospechada porque salió del documental Mythic 70, pero quién sabe, si de golpe se me ocurre alguna idea brillante, pues ya veremos qué pasa. Pero sí, o sea, es algo, supongo es como todo, ¿no? Una vez dado el primer paso y ver que, bueno, pues solo o acompañado, pero soy capaz de hacerlo, pues está ahí, la puerta está abierta, sí, sí.
Muy bien. ¿Y tú, Neus, qué tienes en el horizonte que se pueda contar?
Bueno, yo ya estoy escribiendo otras cosas porque normalmente escribo distintos proyectos a la vez. Es como, no sé, mi cerebro funciona de manera diversificada, ¿no?
¿Y qué tienes? ¿Ahí todo de cajoncitos, de compartimentos?
Bueno, tengo carpetas. Mi vida es como una carpeta, ¿sabes? Carpeta aquí, carpeta allá. Y ahora estoy retomando un proyecto que tiene que ver con una reflexión sobre qué es hoy ser escritor. Uh-huh. Y bueno, yo creo que este es el primero que saldrá.
Muy bien. Bueno, estamos a las puertas del Día de San Jordi de 2024. Este podcast, si todo va bien, se publicará entre el 19 y el 22. Imagino que esperáis el día de San Jordi con muchas ganas y yo os iba a preguntar antes de empezar a grabar, me he hecho aquí una captura de pantalla, digo, bueno, ¿qué vais a hacer en San Jordi? Y aquí tengo, pues que vais a estar, estamos hablando del 23 de abril, en el Centre de Gràcia, que está en la calle Ros de Olano número 9, eso a mediodía, para tomar el vermut con vosotros. De 4 a 5 de la tarde en la librería Sonora de la calle Bruniquer número 9. Uh-huh. Y la editorial, al revés, tiene un stand en el Paseo de Gracia con Valencia y ahí estaréis de 6 a 7 y media de la tarde. Cuando estéis ahí en vuestro stand de la editorial, sobre todo ahí en Paseo de Gracia, qué emoción, ¿no?
Bueno, ya la ha vivido, así que cuente ella, ¿no?
Bueno, yo creo que lo abordamos de forma distinta, ¿no?
Hace ilusión, de todos modos.
Hace ilusión porque es el día en el que puedes hacer realidad la famosa frase de salir al encuentro de tus lectores, ¿no? Pero también es, son rituales que tienen una parte pública, una parte que no se ve, es como, no sé, es un día bonito, es un día bonito.
Yo, además, es mi santo, así que ilusión total y ganas de vivir la experiencia, supongo que. Ya te contaré luego cómo es en realidad, si todo está bonito como parece.
Yo siempre pienso, ¿dónde van a hacer pipí? cuando veo a los autores es lo que más me preocupo. Digo, pobre gente, ¿y si tienen pipí, cómo lo hacen esto? Pero bueno, espero que podáis disfrutar de ese día, que no sea muy estresante. Estáis en plena gira de presentación, estabais hablando antes de la presentación en Girona. ¿Qué tenéis por ahí después de San Jordi?
Después de San Jordi nos vamos a Valencia, a la Fira del Llibre de València, que para nosotros es muy importante porque una parte claro. significativa de Beudafoc pasa allí y porque es allí donde pasa la serie de la que nace una novela, que es como curioso, ¿no? O sea, normalmente hay una novela y a raíz de aquí se hace un documental y nosotros hemos hecho una novela a partir de un documental y ese va a ser el siguiente paso, irnos a Valencia.
Muy bien. Pues os deseo muchísimos éxitos. A mí me ha gustado mucho la novela, la recomiendo a las oyentes y a los oyentes de Librorum. Y de nuevo, muchas gracias por venir al podcast.
No, gracias a ti.
Gracias a ti por el apoyo y nos alegramos mucho de que te haya gustado el libro.
Mucho, mucho. Bueno, pues hasta la próxima. Me están saliendo aquí en el ordenador un montón de avisos que me están poniendo nerviosa. Nada tiene que ver con vosotros. Ahora cruzar los dedos para que esto se oiga bien y los oyentes de Librorum puedan disfrutar de esta conversación. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Y a todos vosotros y vosotras, muchas gracias también por seguir ahí y por seguir dejándome vuestro feedback. Espero que estéis disfrutando de esta racha de traer invitados al podcast. Yo os aseguro que no ha sido algo premeditado, que simplemente está surgiendo y yo me dejo llevar. Imagino que podréis escuchar este audio unos días antes de San Jordi, del Día del Libro, y os quiero contar algo muy gordo que va a pasar en Cerdanyola la tarde del lunes 22 de abril. Nos visita Juan Gómez Jurado. Nos vemos, si podéis, todos y todas, en la nueva librería Éfora, el lunes 22 de abril a partir de las 5:30 de la tarde. Os doy la dirección, calle San Daniel, número 9, de Cerdanyola del Vallès. Yo no dejaría pasar la oportunidad. Además, un día antes de San Jordi, que a lo mejor, por lo que sea, no os va bien bajar a Barcelona, pues que sepáis que tenéis la oportunidad de venir a Cerdanyola y que Juan os firme vuestros ejemplares de Reina Roja, de Loba Negra, de Todo Arde, bueno, de lo que queráis. Y están al llegar muchas más sorpresas que ya os iré contando. En próximos episodios os traeré alguna reseña canónica, breve, de las de siempre, y voy a hacer algún episodio especial post-San Jordi en el que estoy pensando, pero no voy a adelantar acontecimientos. Todo eso será en unos días, en unas semanas o cuando sea. Ahora me despido, deseándoos, como siempre, unas muy felices lecturas.
Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.